vamos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Para establecer. Sí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. A nosotros nos ministra mucho el libro, bueno, la historia, ¿verdad?, de Samuel. No es porque es el nombre de nuestro hijo, pero sí, sí nos ministró tanto que pues nos ayudó a decidir, ¿verdad?, el nombre de Samuel. Y cómo Dios ha escuchado, nos ha oído y ha respondido nuestra oración, nuestro clamor. Eso significa Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice la palabra de Dios. Ups, estoy en segunda de Samuel. Come on, Rick, what's going on? 2:30 dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga. Porque yo, y aquí es donde me quiero enfocar hoy en día, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En inglés hay una versión que dice, those that have forgotten me, aquellos que se han olvidado de mí. ¿Okay? O sea, que han tomado una decisión de ponerme a un lado. ¿Okay? Voy a leer esa frase, esa parte otra vez. Yo honraré, dice Jehová, dice Dios, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. I will forget about you. O sea, no sé cómo más decirlo que no como que, oh, snap. Que no pegue tan duro, porque es que aún ahí las palabras son, yo lo tomaré en poco. Que Dios nos tome en poco. Wow.
Esta versión dice, y yo humillo a los que me desprecian.
Y yo humillo a los que me desprecian. Otra versión que tiene Desiree ahí, que está leyendo con nosotros. Gracias, hermana. No. Pero es para que vean, yo también busqué versiones en inglés y en español y no, ninguna sonaba bonita. Eso está peor. Porque que Dios se olvide de uno. Wow. Man. That's crazy, right? Ahora, ayer, yo siempre, cada vez que tenemos una aventura nosotros entre familia, no sé por qué, pero Dios me habla en esa aventura. Bueno, no es que no sé por qué, pero Él sabe que tengo que predicar algo los domingos. Pero Dios me habla, Dios me ministra algo en específico. Y sucedió algo bien interesante ayer. Llevamos a los niños a la playa aquí en Jensen Beach. Hemos tenido un par de semanas. Y Eduardo, mi compañero aquí, también puede testificar, grita un amén por ahí. ¡Amén! Pero hemos tenido una semana bien full, o sea, mucho trabajo, muchas oportunidades, muchos clientes, mucho esto, mucho lo otro, en las casas, hemos tenido visitas, hemos tenido mucho, ¿verdad? También con la iglesia, con las personas. La semana pasada tuvimos tremendo servicio de resurrección, de día de resurrección, de Pascua. Y pues hemos tenido unas semanitas un poquito full. Entonces dijimos ayer, yo le dije a Steph, el viernes, yo estaba manejando para la casa y estaba hablando con ella por el teléfono y me dice, ¿tú estás bien? Y yo, estoy cansado. Yo estaba como que harto de todo el mundo. No de verte a ti, chavo. A ti yo te quiero ver todos los días. Pero, porque Eduardo y yo trabajamos juntos, el que nos dirigió ahora en alabanza. Canta bonito, ¿verdad? Entonces, pues yo estaba así como que, Steph oía en mi voz que ya yo estaba agotado, como que ya no quería ver ni hablar con nadie, ni hacer ninguna llamada más, ni nada. I was just tired, estaba cansado. Y Steph me dice, ¿tú estás bien? Y yo, mi amor, es que estoy cansado. Y me dice, hey, vamos para la playa mañana. Y usualmente uno asocia la playa con más cansancio. Pero no sé por qué las playas de aquí, no. I'm being honest. No, esto no es un anuncio para que se mudan a Stuart. Si quieren hacerlo, que el Señor les hable y les ministre. Santo. No diga eso. Ah, perdón. Okay. Pero no es un anuncio para Stuart, ¿verdad? No es como que alguien me dijo, hey, está pagado, un anuncio pagado. No, es que hay un ambiente un poco diferente en estas playas y son un poco más vacías. Entonces, es más relax. Aunque yo tengo tres chamaquitos que yo sé que van a estar corriendo, que van a estar para arriba y para abajo. No sé, yo mismo le dije a Steph, vamos, let's go, vámonos, que yo, para mí, yo sé que voy a descansar y me voy a disfrutar y me voy a desconectar y esto y lo otro. Y bueno, pues fuimos y para mí yo pensaba que era nada más para pasar, y sí, pasamos un tiempo hermoso entre familia. Los niños no solamente se portaron súper bien, pero se gozaron y esto y lo otro. Pero el Señor me permitió, específicamente en el área donde estábamos, me permitió testificar algo que es lo que quiero compartir hoy. Estamos en una zona, ¿sabes? Que uno llega a la playa y uno puede escoger para allá o para allá. Así es todo playa, playa. Y yo miré para allá y Steph me dice, no, mi amor, vamos allá, en ese puntito. Pues vamos para allá. Llegamos a ese puntito. Y es un puntito donde hay, en inglés se dice un ridge, como una subida en la playa. O sea, adentro está el agua, tú entras y hay una subidita. No es un arrecife, no es nada, es una subidita, una montañita bajo agua. Entonces, se cruzan las olas de una manera muy interesante. O sea, lo he visto, pero nunca me he fijado. Ahora que soy papá, pues me fijo por la marea, me fijo por... Uno como que se da más, se presta más a mirar y a verificar cómo está la corriente, cómo está la marea, cómo está esto, por los niños. Y hay ese ridge, o no sé, esa montañita de tierra, de arena, adentro, pasando un par de pies ya adentro del agua. Y las olas se cruzan de una manera que de mirarlo de arriba se ve nítido. Se ve como que, ay, qué chévere, yo me puedo ir para allá y me puedo acostar y estar más tranquilo porque es levantadito, ¿verdad? Al contrario, es un lugar donde, aunque se vea un poco más tranquilo arriba, la corriente por abajo está haciendo como remolinos. O sea, al contrario, te lleva de una. Es un ridge. Entonces, como se encuentran las olas que vienen del océano, de afuera, con la corriente que ella misma produce, en retro, ¿verdad? Cuando regresa, más las corrientes que cruzan de izquierda a derecha, es como un remolino. Es esa área en particular. Para mí, de arriba, de afuera, se veía, wow, hermoso. Que, vamos, Sammy, vamos para allá. Ricky, Aiden, vamos a acostarnos allá. Y cuando vamos, a nosotros, cuando estamos en camino a ir allá, ya había una familia, habían varios niños, varios jovencitos que estaban por ahí, habían unos que, como dice, medio malandro, así, medio charlatanes, ¿verdad? Que ya estaban metidos ahí y viene el salvavidas, ¿verdad? El equipo de salvavidas y empieza a pitar, pero frenéticamente. Yo dije, ¿dónde está el tiburón? O sea, yo dije, ¿where's Jaws? You know? Yo hasta yo me asusté, yo todavía ni me había mojado, yo estaba, ¡ay! Yo todavía en la tierra. Y estaba frenético, ¡sálganse, sálganse, sálganse de ahí! Y todo el mundo, ¡ah! Y uno de los chamaquitos, no, no, un jovencito, ahí de una, sin darse cuenta, él está así como que despreciando al salvavidas. Está deshonrando la palabra del salvavidas, que le está tratando de salvar la vida, literalmente. Y no se da cuenta el jovencito que él, mientras le está haciendo el salvavidas, como que tú no sabes nada, se está yendo, y se está yendo, y se está yendo. Porque él está sentadito en uno de esos, como en un juguetito de esos, un float. Y él se está yendo, y no se da cuenta que el tipo va en camino para Cuba, para allá, ¿verdad? Se lo está llevando. Y el salvavidas, hasta que finalmente el chamaco se da cuenta dónde está y se para, porque se puede parar. Y al pararse, y al poder, ahí pudo empezar a caminar y pelear en contra de la corriente y llegar otra vez a salvo. Y por ahí fue el salvavidas y le dio un tremendo regaño, ¿verdad? Todas las otras familias rápido ya se estaban saliendo, se dieron cuenta que esa área era como que, aunque tú te podías parar, el momento que tú te descuidabas y te acostabas, ¡jum!, te lleva, porque ya no tienes el balance y la fortaleza de tus piernas. Nosotros casi, casi que llegamos a esa área, pero no, nos movimos un poquito y disfrutamos en otra área. El salvavidas regresa y yo le pregunto, Señor, ¿qué pasa? Y ahí es donde él me explica, esta zona, aunque nosotros permitimos que la gente venga, hay momentos en específico durante el día o durante la semana, dependiendo del viento, de esto, de las condiciones, que el que se mete ahí se lo lleva. O sea, es bien peligroso porque esa zona en específica, me explicó, tiene ridge, tiene esa levantadita que causa una, como un torbellino de abajo. Y yo me quedé así como que, wow, señor, este salvavidas, este hombre está tratando de ayudar a las personas. Por ahí no, no hagan eso. Ese jovencito se encontró con una actitud de deshonra. O sea, ignoró. Hay otra versión que dice ignoró, que el que ignora, el que me ignora, ignoró las palabras de ese hombre, de ese salvavidas, y terminó y se encontró en un lugar mucho, o sea, peor, al contrario de disfrutar y pasarla bien. Es más, y antes de eso me explicó, ahorita yo tuve que tirarme a buscar un niñito que también se había ido por allá. Un niñito chiquito, así como un Aiden, que los papás en una cosa u otra no lo miraron y se lo llevó. O sea, es raro porque te lleva como por la playa, pero te empiezas a jalar hacia afuera. Eso es una curvita así. Y eso, yo me quedé con eso todo el día, primero porque los míos, ¿verdad? Como que, hey, no vayan para allá. Pero eso me trajo a Samuel y me puse a pensar en mi hijo Samuel y ahí mismito pensé en Samuel. ¿Cómo Samuel representa un niño, un joven y un hombre que prestó el oído a la voz de Dios y dijo, Señor, cuando finalmente él le explicó, y vamos a ver eso ahora en el libro de Samuel, cuando él escuchó a Dios, a partir de ese momento en adelante, Dios lo cuidó, Dios lo honró y Dios lo levantó. Y lo vamos a ver ahora en la historia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30 que acabamos de leer. Yo honraré a los que me honran, aquellos que me escuchan, aquellos que se enfocan en mí, aquellos que se preocupan por lo santo, como yo decía hace 2 o 3 semanas, aquellos que se preocupan por lo santo, por lo que a mí me preocupa, yo los honraré, yo haré memoria de ellos, yo los cuidaré, yo estaré contigo. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, vamos a leer Primera de Samuel capítulo 3. Vamos a leer un par de versículos nada más, ¿ok? Solamente un par de versículos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y así sucesivamente aconteció como unas 3 veces más. Vámonos al versículo 10. Y vino Jehová, perdón, versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, ya de que pasó varias veces, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y a partir del versículo 11 hasta el 21, el Señor habla unas cosas que a Samuel se les hizo hasta un poco difícil escuchar. ¿Ok? Dijo. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, perdón. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Ahora, aquí yo tengo unos cuantos comentarios que quiero compartir con todos, ¿verdad? Aquí podemos ver, no sé si decirle como tres cosas que podemos aprender de este pasaje de Samuel, ¿ok? Y para tratar de entender un poco de contexto, creo que todos sabemos, y si no, pues les invito a que lean el libro de Primera de Samuel, o sea, el libro entero, desde el capítulo 1. Samuel nace de una oración. O sea, su mamá, Hannah, le pide, y a mí se me van en español los nombres a veces, Ana, le pide al Señor que le dé un hijo y le hace una promesa de que se lo entregará al Señor para servirle. Samuel nace, Samuel se cría después de como unos 3, 4 años. Dice que después de que puede comer comida sólida, pueden decir entre 3 a 6 añitos más o menos, ¿verdad? Empieza a vivir en el templo bajo el cuidado de Elí. Elí, al contrario, con sus hijos, no les enseñó a honrar a Dios. No les enseñó, aunque tenían título, aunque tenían posición, aunque tenían llamado. Yo me quedé con esto los otros días que estábamos hablando y compartiendo. Aunque tenía llamado, aunque tenía propósito, Elí nunca corrigió a sus hijos de una manera fuerte. O sea, para honrar a Dios, para respetar las cosas de Dios. Y para explicarles, chicos, aunque ustedes tengan un título y una promesa generacional, o sea, un llamado, no significa que tú puedes hacer lo que te dé la gana. A ti te toca responderle a Dios. A ti te toca escuchar su voz y dejar que Él te guíe y te sea el que guíe tus caminos. Y Samuel, podemos ver cómo su mamá lo crió en el temor del Señor, se lo entregó al Señor y después, literalmente, se lo entregó a Elí a vivir y servir en el templo. Larga historia corta, Samuel termina siendo tremendo profeta y líder y hombre de Dios para el pueblo de Dios en ese tiempo. Creo que fueron 40 años, 40 y pico de años que sirvió como el líder, como el encargado de la nación de Israel. Y dice que desde el punto más norte hasta el punto más sur de todo Israel, se le honraba a Jehová y se sabía que Samuel era un hombre, un profeta de Jehová. Algo que no se podía decir en todo el tiempo de Elí. Algo que no se podía decir en todo el tiempo de Elí y de sus hijos. O sea, qué triste. Años. Elí ya era un viejo. Dice al final de la vida de Elí que hasta gordo estaba. De tantos sacrificios que había participado, que también comía de los sacrificios. De tanta actividad santa. O sea, tanta actividad santa de la cual él había participado, dice que ni siquiera Dios hablaba en ese momento, que habían pocas visiones. Y tomó un niño, Samuel, tomó una madre obediente y a un niño que prestó el oído a la voz de Dios y que dijo, Señor, heme aquí. Llegó a ese punto. Y lo primero que yo quisiera enfocarme hoy en día es esto. Dios nos está llamando a responder. Desde que Dios nos puso el nombre Respond Ministries, esa palabra como que no nos deja. Y es bonito, porque creo que eso nos está llevando a un ADN. ¿Se dice ADN? Nos está llevando a poder, la gente, yo he tenido varias personas que me preguntan, ¿y de qué se va a tratar tu ministerio? Y yo lo único que sé decirle, predicar la palabra, ganar almas, la gran comisión, y levantar a una generación que sabe adorar a Dios, pero de verdad, no que sabe tirar un buen show, un buen concierto, porque de eso sabemos, eso es fácil, sino alguien que verdaderamente sabe prestar el oído a Dios, responder al llamado de Dios. No jugar la iglesia, jugar a la iglesia. No, alguien que, una generación que responda al llamado de Dios. ¿Qué significa? Que si vemos a alguien con hambre, le damos comida. Que si vemos a alguien en necesidad, le prestamos o le regalamos. Olvida de prestar porque lo haces esclavo. Regálale. Dice, quítate tu túnica y dáselo. Te piden una milla, vela doble. Desde que Dios nos da ese nombre, respond, esa palabra nos aparece everywhere. Hasta en rótulos, así como que respond. Yo, tanto. ¿Y no? Porque nos está llevando. Yo sentimos, Stephanie, hasta anoche nos tuvimos como hasta las 12 hablando de eso. Nos está llevando a un lugar donde podamos verdaderamente, como un ministerio, tener un ADN. Y tener el ADN de Dios, pero con una misión específica para nuestro ministerio. ¿Me explico? Porque todo cristiano tiene que responder a lo que Dios nos llama a hacer. Pero nos está dando una misión específica. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a responder en esta generación. Esto no es un tiempo para estar callado como cristiano. Esto no es un tiempo. El 2021 no es un tiempo para tenerle miedo a un virus. Hay que ser precavido, hay que ser cuidadoso, hay que respetar las autoridades, pero no le vamos a tener miedo a la muerte, no le vamos a tener miedo a las cosas de este mundo, porque Dios tiene un plan y un propósito y tiene mucho por delante. Y Él sabe el día, y hasta ese día tenemos que responder a su llamado. Hasta ese día tenemos que responder a su llamado. Al contrario, Elí, hasta ese día, hasta ese último día, desafortunadamente, él y sus hijos no pudieron recibir más de lo que Dios tenía para ellos. No pudieron. Y mira qué sabiduría tenía Elí, que dijo que Dios haga lo que él crea. Yo imagino que Elí por dentro estaba diciendo, Señor, por favor, please, 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 please. Pero Dios estableció en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, el que me honra, yo honraré, pero el que me desprecia, lo tendré en poco. I'm sorry, Eli. Ya tus hijos son mayores. Yo les di años y años y años. Mira, hasta que hasta tan gordo estás. Yo les he dado años y años y años. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a responder ahora. Ahora mismo. Yo sé que es domingo, día de familia, todo chévere, bonito. Ayer yo me fui a la playa y me gocé con mis hijos. Pero aún en la playa tenemos que responder. Aún en nuestro vecindario tenemos que responder. Aún en nuestro trabajo. Aún en el Publix. Tenemos que responder. Tenemos que compartir las buenas nuevas del Evangelio. Nos toca ser ejemplo, ser testimonio de lo que hay dentro de nosotros para que los que estén alrededor digan, ¿pero qué hay en ti? Y ahí, pum, le podamos predicar. Amén. Cuando Dios pone algo en tu corazón, responde. Cuando Dios te pone algo en tu corazón, responde. Hace muchos años yo estaba en la universidad, yo quiero decir como 10, 12 años atrás, yo estaba en la universidad, en FIU, y el Señor puso en mi corazón, en ese momento, estábamos haciendo unos votos especiales en nuestra iglesia en ese momento, para ayudar a levantar el templo, un templo nuevo. El Señor puso en mi corazón, yo estaba en la universidad, papi y mami sacrificándose, trabajando duro. Y gracias a Dios en ese momento, pues yo recibí una beca, un Pell Grant, ¿verdad? Del gobierno para ir a la universidad totalmente gratis. Pero me faltaba cierta cantidad de dinero para los libros. Porque tomé muchas clases. Entonces todo el dinero se fue para las clases, pero me faltaban, vamos a decir, como unos $300. Voy a usar un número porque ni me acuerdo ahora. Eran como unos $300 que me faltaban para los libros. Y yo no tenía los $300. Yo tenía como $142 que había podido ahorrar. Y tenía unos trabajitos, yo trabajaba valet parking, yo daba clases de música, entonces ya yo tenía los cálculos y decía, yo creo que si yo le doy duro por los próximos 2 meses, yo puedo ahorrar ese dinero. Pero necesitaba los libros ya. Pero bueno, pues por lo menos tengo los libros tal y después me bajo a leer, ¿verdad? Y a ver cómo la hago. Y el Señor pone en mi corazón uno de esos domingos, da todo lo que tienes para esa ofrenda. Yo se los puedo contar como testimonio. Yo no lo estoy compartiendo para echarme, porque ya pasó. Esto hace ya hace 10 años, es un testimonio. Y cuando, Señor, que te dé los $142, esos mojados que yo tengo. Pero si yo necesito 300, Señor. Estoy a la mitad. No, Señor, ahora no. Que el Señor otra vez en el servicio siembra. Y, ok, y voy ahí con mi cheque, porque yo ni sabía usar cheques en ese momento. Yo voy, creo que teníamos un kiosco que uno podía dar con a la derecha, en Hollywood. A la derecha, y voy con mi ATM, que creo que yo lo había usado 3 veces en mi vida. Y voy, la tarjetita, pum, y doy mi ofrenda de $142. O sea que en cero se quedó la cuenta. El siguiente día, el lunes, una amiga de mami en la iglesia, que no voy a decir el nombre, obviamente, para que después no le pidan dinero a ella. Una amiga de mami, que en ese momento también sus hijos iban a mi grupo, se me acerca. El lunes teníamos un discipulado en la iglesia y se me acerca. Ricky, tú estás en la universidad, ¿verdad? Sí, estoy en la universidad. Ven acá. ¿Y cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios, bien, así, estudiando duro, esto y lo otro. Okay. El Señor puso en mi corazón darte esto. Y me dio un sobrecito. Está bien nítido. Y tú sabes que uno cuando recibe así un regalo, ¿verdad? Uno, gracias, Dios te bendiga. Y rápido, no, permiso, tengo que ir al baño. Es para chequearlo. A ver si era que, no sé, me dio una gift card de Wendy's para por lo menos almorzar por ahí o algo, ¿verdad? Y uno todo espiritual frente de las personas. Gracias, que el Señor te lo... Amén, Dios te bendiga. Y yo medio perdido porque no pensaba que iba a ser dinero. Ah, gracias, ah, qué chévere, nítido. Y cuando voy para el baño rápido para chequear, $320. O sea, ni los 300 que necesitaba, me dio 20 más para la gasolina. El Señor le puso en su corazón darme $320. Y no sabía ella que yo también en ese momento estábamos fajando para tener gasolina para el carro. Y esos $20 por 2 semanas me llevaron y me trajeron a la universidad. O sea, cuando uno siembra, cuando uno responde a lo que Dios te habla, Dios te honra. Dios te honra, y eso lo vemos en Samuel. Número 2. Dios es justo y Él es santo. Y aquí yo me voy a enfocar un poquito más. Porque estamos viviendo en una generación, esto me puso tan triste, lo sé, yo todavía tengo mi pick de guitarra. Esto me puso bien triste. Los otros días yo miraba un video de un testimonio que compartía una persona que yo sigo en las redes que predica, evangeliza y estoy viendo el testimonio y después justo hay, o sea, que ve video de sugerencia que tienen que ver con ese videito, pues entonces veo otro video que es este predicador, no, él es un predicador, un pastor de una iglesia, pero que él tiene un video en YouTube donde él enseña y enseña y aclara cuando hay, no sé cómo se dice, theologies, como predicaciones o, sí, pero hay otra palabra, doctrinas falsas que se esconden, y no me quiero meter mucho ahí para no, ¿verdad? Esto no es una prédica de conspiracies, pero... Cuando hay una doctrina falsa que no es bíblica. Y él no se pasa atacando, y por eso lo escuché, porque no es uno de esos que se pasa atacando a cualquier pastor. Ay, Dios mío. Si el mismo Jesús dijo, están sacando demonios en mi nombre y predica, déjenlos quietos, que si no están en contra de nosotros, están. Eso hay que tener cuidado. Lo dije bien rápido, bien ligero, lo podemos estudiar en otro momento. Pero hasta el mismo Jesús dijo, chicos, si están haciendo el trabajo del reino, déjenlos quietos, que si no están en contra de nosotros, Están conmigo, ¿ok? Again, lo dije bien ligero. Si quieren hablar y preguntar después de eso, lo podemos hacer. Pero este pastor aclara en particular a un joven que se está pasando a predicar. Se llaman cristianos progresivos. Progressive Christian. Lo dije bien, progressive. Es como moderno. Cristiano, los cristianos modernos deben ser así, ¿ok? Cristianos modernos. O sea, que la Biblia sí es buena, pero olvídense del Viejo Testamento. Enfóquense más en el Nuevo Testamento. Cuando el mismo Jesús habló y predicó el Viejo Testamento con el cumplimiento de Él como el perfecto sacrificio, cumplir todo eso para que mediante esa ley moral, o sea, esa, esa, no sé si ética es la mejor palabra, ¿verdad? Eso que estableció Dios a través de Cristo lo podamos cumplir. Ah, big difference. No es antes y después, no es life. Así es la vida, así es el cristiano, el creyente. Señor, gracias por lo que hiciste con el pueblo escogido. Y qué bonito que aunque tú viniste, Jesús vino y empezó con los judíos, dijo, pero vamos a seguir con el gentil. No para aquí. Y eso lo vemos en Mateo. Desde el principio del evangelio. Mateo habla, es el único evangelio que habla del nacimiento de Jesucristo, del nacimiento, es the only gospel. Pero también inmediatamente que él va y empieza a predicar a los judíos, rápido dice, pero yo vine para los que están enfermos. O sea, yo sí, pueblo escogido y yo los quiero, yo y vamos y ellos van a llegar. Pero hasta cabeciduros son, vamos también ahora con los que también necesitan más allá. Ya viene la mujer samaritana y por ahí podemos seguir. Es importante que nosotros entendamos que Dios es justo. Este joven ahora predica, el cristiano moderno, a Dios no le importa si uno es homosexual. Porque como Dios es amor, pues hay que amar al que nos dé la gana amar. Y a Dios no le importa tal y tal cosa. No, que a Dios el arrepentimiento significa, repentance en verdad significa expandir nuestra mente. Mira cómo, mira qué diabólico. Exacto, es una sabiduría diabólica. No, que la serpiente verdaderamente en el jardín era la que estaba siendo honesta. Dios, lo que pasa es que le tiene miedo al ser humano. Y, o sea, mire, y cuando yo veo, este pastor está diciendo, iglesia, miren en los tiempos que estamos viviendo. Que no es nada nuevo, pero mira a dónde ha llegado. Es una repetición del jardín. Pero miren a dónde hemos llegado. Donde ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Dios es justo y santo. Dios no juega con su santidad y su justicia. Y Él es misericordioso y Él es bueno y por eso hizo un camino. Pero él sigue siendo justo. Aiden no puede jugar con un iPad o con un teléfono por 2 semanas. Lo tenemos sentenciado. Ya está en la segunda semana y él está contando los días. Él dice, ya papi, me quedan 3 días. Yo le digo, si sigues así, te agrego más. No, tranquilo papi, tranquilo. Y se empieza a adorar y empieza así a poner bien, bien cristiano de momento. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas Aiden hizo algo. Estaban aquí las primitas y todo, y yo siempre les digo que vamos a pasar tiempo entre familias. Yo siempre molesto a todo el mundo con eso. Y yo con el teléfono al lado, así, mira. No, pero yo siempre molesto con eso, ¿verdad? Me gusta que tengamos eso claro. Tiempo en familia, tiempo en familia. Y Aiden se fue corriendo al cuartito a jugar con el teléfono, con el iPhone, un jueguito que él tiene de Spider-Man. Y yo lo veía que él salía así. Con la carita de Aiden. You guys know what I'm talking about, right? La carita de Aiden. Tú le preguntas a todos los primos, ¿cuál es la cara de Aiden? Y todos van a hacer. Y yo en la tercera lo veo y le digo, Aiden, ¿qué tú haces? Y me dice, me hace así. ¿Qué tú haces? Y me hace, papi, yo estoy corriendo al cuarto escondido a jugar el jueguito de Spider-Man ese. Y yo le dije, ¿y el juego es malo? No, papi, el juego tú me dejas jugarlo. Ah, ¿y jugar con el teléfono un par de minutos es malo? No, papi, tú me das permiso. Ahí está. Estás haciendo algo escondido. Y al hacerlo escondido, eso es lo malo. Y me dijo, y como que yo pensaba que me iba a salvar de esta. Me dice, ok. Y yo le digo, ahora por 2 semanas... yo te voy a desintoxicar, desintoxicar. Te voy a hacer una limpieza de teléfono y de jueguito. Tú no vas a jugar por 2 semanas. Ayer, papi, ¿cuánto me queda? Y yo le digo, pero espérate, antes de que hablemos cuánto te queda, ¿tú sabes por qué? Me dice, sí, papi, yo sé. Porque yo estaba escondiéndote. O sea, yo estaba haciendo algo sin tu permiso. Ahora el tipo lo tiene. Es más, que esta mañana hizo algo, no me acuerdo qué fue, brincó en el sillón o algo. Papi, brinqué en el sillón, perdón. Perdón, que brinqué en el sillón. Yo sé que tú no me dejas brincar en el sillón, pero brinqué en el sillón. Como que para que yo le diga, ok, sigue brincando, no sé. Pero fue tan honesto que dijo, espera, yo no voy a esconderle más nada. Yo no le voy a... Rompió algo los otros días. Va, rompí esto, mira. Hey, yo lo rompí. Es más, espérate, Sharpie. Rompido por... lo rompió Aiden. O sea, él entiende las consecuencias. Dios es justo y es santo. Y Elí y sus hijos dan un ejemplo de esa consecuencia cuando no honramos a Dios, cuando no lo tomamos en cuenta. Dios le revela a Samuel que aún Elí, el sacerdote, estaba mal porque se dejó llevar más por su título, su posición, su estatus social. Imagínate, un hombre que está en el templo, se pasa todo el día en el lugar que representa y donde habita la presencia de Dios. O sea, ese orgullo se había enaltecido, se dice. Hasta se había enaltecido como que estamos bien. Y esto es una promesa generacional. Y Dios muy claramente le habla a Samuel y le dice, mira, Samuel, no caigas en eso también porque yo sigo siendo justo y santo. Tienes que tomar en serio las cosas mías. No puedes jugar con las cosas mías. Aún las bromas. Y cuidado, porque yo soy santo. Y eso no tiene que ser, ah, pues es muy serio, muy rara tabla. No, es que Dios es santo. We don't understand. No lo entendemos. Imagínate, si nuestros hijos hacen algo y nosotros como que nos indignamos y decimos, muchacho, yo le enseñé eso. ¿Usted ha visto a papi y mami hacer eso? Y uno se indigna. ¿Por qué? Porque uno no es así. Y uno no le enseñó eso. Y uno no le da ejemplo de eso. Imagínense Dios. La santidad de Dios que nunca ha cometido un error, nunca lo cometerá. You know? Like his holiness is so holy. De verdad. For real. Y él no juega con su santidad. Aquí Dios también nos está dando una advertencia a nosotros como padres. A los hijos, tanto como a los padres. Y hoy en día estoy hablando con padres. Creo que todos aquí, la mayoría, tenemos hijos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar y respetar las cosas de Dios. Tenemos que ser firmes en las cosas de Dios con nuestros hijos. Cuando digo firme, ojo, no es que estoy diciendo, no sé, imprudente. No es que estoy diciendo llevarlos a la ira. No, pero firmes. En esta casa se ora. En esta casa se adora. En esta casa se levanta temprano para ir a la iglesia. En esta casa ofrendamos. En esta casa diezmamos. En esta casa leemos la Biblia. En esta casa no miramos ese tipo de película. En esta casa no miramos ese tipo de programa. O sea, firme con las cosas de Dios, lo cual Elí no lo hizo con sus hijos. No tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser religiosos, porque los hijos de Elí representan, eran religiosos. O sea, no en el significado negativo, o sea, o en el contexto negativo de lo que hoy en día decimos religioso. No, porque al contrario, no eran religiosos como un religioso hoy en día es conocido, pero sí eran religiosos porque sabían todos los preceptos de la religión, las tradiciones judías, del templo, del sacrificio, de esto. O sea que religiosos ellos eran. Tradición ellos la sabían. Leyes la tenían súper claras porque hasta título de sacerdote tenían. Y eso no era cualquier persona. Pero no era la religiosidad. Era esa devoción y relación y humildad con Dios. Amén. Dios no hablaba en esos tiempos. ¿Por qué? Porque no había santidad. No había santidad. Yo, again, parte del ADN y de cosas que yo personalmente oro, se los comparto hoy en día. Señor, yo quiero ver milagros como se ven en África. Señor, yo quiero ver milagros como se ven en Latinoamérica. Señor, y no por mí. Ni siquiera que sea yo que lo haga, que sean nuestros hijos o que sea cualquier otro, Pero que en los Estados Unidos o en nuestros países que se vea un derramamiento de Dios. ¿Por qué? Pero Señor, o sea, lo quiero ver, pero yo sé que solamente llegamos ahí si hay santidad. En los tiempos de Noé, dice que todo el mundo estaba viviendo su vida relax, normal. Nosotros tenemos servicio aquí en casa. Yo tengo la ventana aquí grande, abierta, y yo puedo ver gente corriendo bicicleta, y puedo ver gente caminando con su perrito. No sé si ya fueron a la iglesia a las 8 de la mañana, porque hay muchos servicios tempranos. No los estoy juzgando, pero así era, normal. Las personas estaban viviendo su diario vivir normal. Y de repente sale este loco a predicar, oye, arrepiéntanse. No lo escuchan, este para allá. Ok, y siguieron viviendo su vida normal por ciento y pico de años más. Y finalmente, un día, viviendo su vida normal, empezó el diluvio y no hubo más oportunidad. No hubo oportunidad de salvación. O sea, yo sé que no va a haber diluvio porque hay una promesa, pero ¿y si es otro?
La
O
venida
sea,
del
la
Señor.
venida del Señor, claro, el rapto. O te tocó. Es tu último día en esta tierra. And that's important. Número tres, Dios cumple sus promesas y con esto termino. Dios se mantuvo cerca, perdón, Samuel se mantuvo cerca de Dios y por eso Dios le respaldó. Lean Primera de Samuel. Es excelente. Los próximos dos o tres capítulos, si no me equivoco, son dos capítulos o tres capítulos que habla cómo los filisteos. Entonces, en ese tiempo, cuando ya Elí está, ya después de que Dios le habla a Samuel, los filisteos se levantan en contra de los israelitas y los atacan y les ganan, hasta el punto de que los mismos israelitas se quedaron como que pasmados, como que, ¿qué pasó? Y en una de esas, los hijos de Elí son matados en una de las guerras porque ellos llevaron el arca del pacto se la llevaron para una de las guerras. Y los israelitas decían, ah, el arca está aquí, ahora vamos a ganar porque Dios está aquí. ¿Ok? Dios está aquí, vamos a ganar. Y acabaron con los israelitas y hasta se robaron el arca del pacto y los hijos de Elí mueren y van y le dicen a Elí, uno de los siervos que sobrevivió, va y le dice a Elí, Elí se cae para atrás, se rompe el cuello de tan gordo que estaba, se cae, no se puede levantar y se muere. Y hasta el hijo que le nació a uno de los hijos de Elí, la mamá le llamó, la gloria de Dios se ha ido. O sea, léanlo para que puedan ver y llegar al punto donde creo que en el capítulo 5 o 6, finalmente, ya el arca del pacto fue robada y fue llevada por los cinco diferentes reyes de los filisteos y a los cinco diferentes departamentos, ¿verdad? Se le dice estados de los filisteos, a los cinco. Le crecían tumores, le crecía como el ataque así de Egipto. O sea, ustedes querían ganarnos y el arca y, ok, tomen, pam, tumores y crecimientos y esto. Y ellos mismos dijeron, mira cómo Dios les gana, que ellos mismos dijeron, no, el arca del Dios de los israelitas, no, ¿cómo podemos regresarla? Y finalmente llega a no me acuerdo el nombre ahora. Betseba, Berseba. I'm thinking in English. Y llega a Berseba y ellos súper contentos y alegres, el arca de Dios, porque conocían y reciben el arca y esto y lo otro, pero terminan muriendo más de como 70 o algo así, diferentes personas, porque trataron de acercarse al arca y mirar en el arca y tocar el arca y. Y ellos mismos, los que conocían del arca de Dios, los mismos israelitas diciendo, hey, esto no puede estar acá. Something's wrong. O sea, algo está mal. Algo está mal y tenemos que arreglarlo. Y finalmente Samuel aparece. Ustedes se tienen que arrepentir. That's it. That's it. Vieron que con el mismo arca no pudieron ganar. Y cuando el arca pasó por los filisteos, mira lo que causó. O sea, la santidad, con Dios no se juega. Miren la santidad de Dios, que con Dios no se juega. Y aún esa arca, mira lo que sucedió, mira lo que pasó. Que hubieron tumores. O sea, muchas veces nosotros también, bueno, sí, yo soy cristiano, yo. Cuidado, porque con Dios no se juega. Con Dios no se juega. con las cosas de Dios no se juegan. Hasta que finalmente regresa otra vez porque se la devuelven. Ni tuvieron que pelearla, se la devuelven. Y ellos mismos dicen, wait, no, something's wrong. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 2 al 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 2 al 12. Desde el día que llegó el arca en Kiriat Jearim, ya que salió de Berseba, ¿ok? Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará, perdón, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, aquí viene la parte del mensaje donde empezamos a gritar amén y gloria a Dios, ¿ok? Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír, esos filisteos tampoco aprendían, ¿verdad? Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Ah, de momento ya no tenían tanta confianza. Ahora en su humildad. Ahora cuando arreglaron cuentas con Dios, reconocieron, ¿tú sabes qué? Nosotros hemos pecado. Y ahora se levantan estos enemigos y nosotros estamos en la peor condición de nuestras vidas. Estaban en lo más bajo. O sea, espiritualmente y en su devoción con Dios, le estaban reconociendo, estamos mal. Hemos pecado en contra de Dios. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Una vez más, clamando por la misericordia de Dios. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. By the way, un cordero de leche viene siendo un baby. O sea, que ni siquiera un sacrificio tan extravagante. Porque Dios no busca sacrificio, busca obediencia. Y en esos versículos antes, mira cómo ya el pueblo de Dios estaba humillando y entregando ante Dios. Antes de eso, los reyes de los filisteos habían hecho... creo que eran literalmente ratas, estatuas de ratas de oro y 5 de tumores, representando a cada uno de los departamentos de los filisteos, para entregárselos como sacrificio a Dios, como que, hey, quítanos de estas ratas y de estos tumores y te entregamos estos sacrificios de oro, ¿verdad? O sea, extravagant. Ah, qué estatua más fea, ¿verdad? De tumor y de rata. Pero lo estaban haciendo para tratar de hacer un show delante de Dios. Y Elí, ¿verdad? Y los hijos también sabían cómo. Y le decían a la gente, ustedes tienen que traer más, tienen que traer más, tienen que traer más. Y dice que Samuel tomó un cordero de leche. Porque es que ni siquiera era un show extravagante así al exterior, que se notara. Era el corazón. La condición del corazón del pueblo de Israel. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Ningún israelita tuvo que levantar ni una espada. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel no heredó un pueblo ya relax, tranquilo, que también muchas veces en esta vida estamos buscando por lo más fácil. Las cosas de Dios no son lo más fácil. Servirle a Dios, honrar a Dios, tampoco es imposible. No es así un reto, no, porque a través de Jesucristo y de la guianza del Espíritu Santo podemos lograr a cambiar cada día, a ser transformados, nuestra mente puede ser renovada, Dios nos quiere hablar y ministrar, pero todo comienza con una actitud de entrega, de humillación, de rendimiento. Tenemos que, y cuando, como yo siempre les he dicho, cuando yo predico, yo me atrevo a predicar porque es algo que practico y estoy tratando de vivir y aplicar en mi propia vida. Así debe ser para cada uno de nosotros. Y al recibir esta palabra, si te trae convicción, es porque hay áreas en tu vida que hay que cambiar. Hay áreas en nuestras vidas que hay que rendir. Hay áreas en nuestras vidas que hay que decir, Señor, reconozco que he cometido un error. Reconozco que estoy lejos de ti. Señor, reconozco que no estoy orando, que no te estoy buscando. Señor, reconozco que tengo otros ídolos en mi vida. Y un ídolo es cualquier imagen, que cualquier cosa que uno le ponga en el lugar, en la posición de Dios. Porque un ídolo no tiene que ser una estatua. No tiene que ser algo de yeso. No, un ídolo puede ser un carro, un ídolo puede ser un trabajo, un ídolo puede ser nuestros hijos, un ídolo puede ser nuestro matrimonio, un ídolo puede ser el dinero, un ídolo puede ser anything que tome el lugar de Dios. Y en esta mañana, creo que lo que más quiero dejar en nuestros corazones es que podamos aprender de Samuel, cómo Dios fue tan fiel y tan bueno con Samuel, pero porque Samuel también representa sacrificio. Samuel hizo un voto, su mamá, y él lo continuó, el voto se dice en español,
Nazareo.
Nazareo, yo digo siempre nazareno, nazareo. ¿Ok? Y ese voto es una entrega para que su vida entera, algunos lo hacían por un tiempo, Samuel lo hizo por su vida, para servir a Dios y para honrar a Dios. Y escuchar a Dios. No, ¿qué vamos a hacer ahora, Ricky? Nosotros dejar que el pelo nos crezca y esto y lo otro. Algunos de nosotros ya nos están saliendo la calvita y esto. Y no, no. Ya Jesús pagó el precio en la cruz. Ya Él cumplió. Él fue el Cordero inmolado. Pero ¿qué significa? Que ahora que Él, dentro de nosotros, ahora si nosotros lo aceptamos y dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, que nos ayuda cada día para redarguir y para cambiar nuestras vidas, para ser transformados diariamente. Para ser transformados diariamente. ¿Qué significa eso? Guys, que en nuestro diario vivir, las cosas van a cambiar, tienen que cambiar. Yo no puedo decir ser cristiano y ser el mismo de la semana pasada o el del mes pasado. Yo tengo que dejar que el Espíritu Santo me revele y me hable y me guíe. Y me confronte, sea por un hermano, por una prédica, por la palabra, por un tiempo de oración, pero que me confronte para cambiar. Y no es fácil, el cambio no es fácil para nadie, el arrepentimiento no es fácil para nadie, pero es necesario, porque ahí fue cuando el pueblo de Dios recibió su victoria. Y no tuvieron que hacer nada para recibir la victoria, pero aún ahí Dios les dijo, ahora sigan, acaben con ellos. O sea, no, ya les di la victoria, pero vamos, vamos por más. Vamos ahora a retomar. Y si siguen leyendo, dice que en el tiempo de Samuel, ellos retomaron todo lo que los filisteos le habían robado. Desde el norte de todo Israel, el puntito más norte y el puntito más sur. En todo Israel se reconocía que Samuel era un hombre de Dios y que Jehová reinaba sobre Israel. Ah, that's powerful. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que desde la puntita de mi driveway allá, por donde voy a recoger el correo, hasta aquí atrás donde comparto el fence con el vecino, que la gente pueda ver y saber que aquí habita y abunda la presencia de Dios. Y que el que entra aquí no solamente tiene que respetarlo, pero también va a salir de aquí transformado en el nombre de Jesús. No por uno, por la gloria de Dios. Y eso yo lo quiero declarar sobre cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, sobre nuestros hijos. Porque necesitamos levantar una generación como Samuel, que a las 2, 3 de la mañana estén escuchando la voz de Dios. Yo oro eso Guys, I'm serious. Y no lo digo, ay, qué bonito. No, únanse conmigo a orar eso también por sus hijos. Hagámoslo juntos para que Dios nos sorprenda, para que Dios lo haga. Imagínate que Eliana se levante y te diga, ya, me imagino que ya lo han hecho en algún momento otro, que pueden decirte, yo sentí algo diferente, yo escuché algo. Que Galito me ha dicho ya como dos veces en su vida, y yo no me atrevo a decir, será que está inventando. No, yo sé que Dios le ha hablado a esos niños. Y le ha hablado. Ahorita Steph nos grabó así de escondida. Yo, antes de que nosotros nos levantamos temprano los domingos, ¿verdad? Porque no es fácil con los tres chamacos. Pero nos pusimos a adorar aquí los tres. Aiden en la batería, Ricardito en el piano y yo en la guitarra. Esa es mi banda. Con ellos yo me desquito. Entonces, ellos me dicen, wow, dad, you're awesome. Yo, thanks, guys. Y le enseñé a Ricardito los cuatro acordes y Aiden se quedó en el beat. Y estaban ellos mismos con los ojos cerrados así, cantando. Y yo le dije a Ricky, canta algo tú, Rick. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Y en ese momentito ahí, it was like, Señor, que ellos puedan oír tu voz. Que mientras así ellos te adoran. A lo mejor sin saber, ellos no saben nada de iglesia. No saben nada de como hablábamos los otros días, de una orden, un servicio, de que no sepan, y que no sepan nada. Que ellos clamen a Dios y que Dios les hable, igual con nosotros. Amén. Vamos a terminar orando con una oración. Le quiero dar las gracias a todos los que siempre se conectan, que nos apoyan, que nos visitan en la página web. Siempre es una bendición saber que la página también le es de bendición. Ahí Paloma la acaba de compartir en respondministries.com. Y supuestamente se aproxima nuestro aniversario en agosto. Supuestamente en agosto. Estamos haciendo la matemática. Pero en agosto fue que empezamos a compartir por Zoom. Entonces, yo sé que falta un par de meses, pero para mí, that's like, wow, that's awesome. So vamos a hacer un invento para eso. That's going to be really cool. Un invento. si alguien tiene alguna petición, yo les quisiera pedir que por favor nos las manden. Ustedes todos creo que tienen nuestros teléfonos personales, pero también pueden mandar un correo a info@respondministries.com. ¿Verdad? Por favor, compartan con nosotros, nos llaman, nos mandan un mensajito y nos dejan saber para mantenernos orando el uno por el otro y que también a través de este medio podamos compartir testimonios. ¿Amén? Bueno, Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo de adoración que pasamos juntos, Señor, y te pedimos, Señor, que hoy en día, así como hablamos de honrarte, yo te pido, Señor, que esta semilla dé fruto en nuestras vidas, dé fruto en nuestros hogares, en nuestros hijos. Señor, sabemos que tú nos estás llamando. Ayúdanos y enséñanos a responder ese llamado. Sabemos que tú eres justo, que tú eres santo. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Y sabemos que tú cumples tus promesas. Así que ayúdanos a creer y a confiar en ti, sabiendo de que tu sí es sí, que tus promesas no hay nada ni nadie que pueda coartarlas, Señor. Te bendecimos, te honramos, te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Love you guys. God bless everybody. Que tengan un día excelente con familia. ¿Qué día de agosto es el aniversario, Tita? Estamos haciendo la matemática, ahí vamos. Okay, God bless you guys. Nos vemos.